Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 27 de mayo y estamos felices de poder iniciar un día más nuestro querido Sumas. Bienvenida Liet Pascual, Santiago Sicard, ¿cómo están?
Muy buenas noches aquí con buena energía, con los temas interesantes, acompañándonos de los oyentes, quienes siempre están del otro lado, atentos a todos estos datos que traemos. ¿Y tú, Santiago, cómo estás?
Muy bien, les cuento que vengo ávido de conversar con nuestra audiencia y ávido de temas financieros, así que por favor pasemos a nuestra agenda para hoy.
Por supuesto, iniciamos por supuesto con nuestros factores del día. Estados Unidos ordena dejar de agendar entrevistas para visas de estudiantes.
Ay, ay, ay. De otra parte, la confianza del consumidor en los Estados Unidos registra el mayor aumento en 4 años.
Las acciones europeas suben gracias al impulso de la defensa y la postergación de aranceles.
Y ya aquí en el país, los empleados del sector turismo tendrán mejores condiciones de salario a partir de junio.
También tenemos que el presupuesto 2025 contempla más de 48 mil millones de pesos para recapitalizar del Banco Central.
Y finalmente, el presidente del grupo financiero Banesco ha afirmado que República Dominicana tiene el mejor clima de negocios de la región.
En Conversando a Fondo nos acompaña Rafael Dixon, quien conversará sobre los fondos de inversión para infraestructura pública.
Y en la estadística de hoy les hablaremos del dólar. A algunos los preocupa, así que les comentaremos cómo va la divisa.
En el orden no altera el resultado. Hoy vamos a hablar de unos consejos para empezar a ahorrar para el futuro sin sentir que sacrificamos el presente. Ustedes atentos.
Uy, ese me gusta mucho, Lied. Me parece muy importante porque hay que pensar en el futuro, pero sin olvidarnos del presente. Pero sí hay que pensar en el futuro, no podemos olvidarnos de ese pedacito. Y ensumémonos, ya nos dirá Catalina Gutiérrez qué nos trae, porque no nos ha anticipado absolutamente nada. La esperamos entonces con ansias para saber el contenido de esta sección esta noche.
Vamos a ver qué nos trae. Y por supuesto, cerramos con broche de oro con nuestra frase a recordar.
Eso es todo lo que tenemos para ustedes esta noche. Esperamos que sea de su provecho.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Nuestros factores del día inician con la administración de Donald Trump, quienes han ordenado la suspensión inmediata de todas las entrevistas para visados de estudiantes extranjeros, estos en las categorías F, M y J, en embajadas y consulados de Estados Unidos en todo el mundo, mientras se estudia la implementación de un nuevo sistema de verificación de redes sociales para los solicitantes. La medida fue formalizada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y permite únicamente el mantenimiento de entrevistas ya programadas. Esta decisión se suma a una serie de acciones contra universidades como Harvard, a la que recientemente se le revocó su capacidad para admitir estudiantes extranjeros. Además, el gobierno ha congelado 3.200 millones de dólares en fondos federales destinados a dicha institución y amenaza con retirarle su exención fiscal. Harvard ha reaccionado presentando una demanda, logrando una suspensión temporal de las sanciones. Hoy, Trump ordenó la terminación de contratos federales por valor de 100 millones de dólares con la universidad. El gobierno también ha tomado medidas similares contra la Universidad de Columbia, lo que refleja un conflicto creciente con las universidades de élite, a las que acusa de fomentar el antisemitismo, el terrorismo y la ideología woke. Estas medidas reflejan un enfoque más estricto de la administración Trump hacia la inmigración estudiantil y las instituciones académicas, generando preocupación en el ámbito educativo y entre las aspirantes internacionales.
La confianza del consumidor estadounidense se recuperó abruptamente en el mes de mayo desde un mínimo de casi 5 años, ya que las perspectivas para la economía y el mercado laboral mejoraron en medio de una tregua en los aranceles. El índice de confianza del Conference Board subió de el 12,3 puntos hasta el 98, el mayor aumento mensual en 4 años. La medida de las estimaciones de una encuesta a Bloomberg a economistas era de 87,1. Las expectativas de los consumidores para los próximos 6 meses registraron el mayor incremento desde el año 2011, mientras que el indicador de las condiciones actuales también subió. Esto es según los datos publicados el día de hoy. La mejora de la confianza fue generalizada en datos en todos, perdón, los grupos de edad y a niveles de ingresos, así como en todas las afiliaciones políticas, mientras que los mayores aumentos se observaron entre los republicanos. La fecha límite de la encuesta fue el 19 de mayo, después de que Estados Unidos y China acordaran reducir temporalmente los elevados aranceles sobre sus importaciones mientras negociaban un acuerdo comercial. Según un comunicado, aproximadamente la mitad de las respuestas se recopilaron después de que se alcanzara el acuerdo del 12 de mayo. Según el Conference Board, dice lo siguiente, abro comillas, el repunte ya era visible antes del acuerdo comercial entre los Estados Unidos y China para la fecha del 12 de mayo, pero cobró impulso después.
Pasamos ahora con las acciones europeas, quienes subieron, impulsadas por los valores de lujo y las acciones de energía, mientras los inversores esperaban datos clave de inflación de la zona euro y Estados Unidos esta semana para evaluar las perspectivas de las tasas de interés. El índice paneuropeo, Stoxx 600, cerró con una alza del 0,4%, recuperándose de las pérdidas de la semana pasada. El sector de bienes de consumo discrecional ganó un 1,1%, liderado por un aumento del 1,9% en las acciones de LVMH, después de que el presidente de la firma de lujo, Bernard Arnault, dijera que la compañía estaba viendo una mejora en la demanda en China. El sector energético subió un 1,2%, siguiendo el alza de los precios del crudo, ya que las expectativas de una demanda más fuerte y la posibilidad de que la OPEP Plus mantenga los recortes de producción impulsando los precios del petróleo. Los mercados monetarios están valorando una probabilidad de alrededor del 90% de un recorte de tasas por el parte del Banco Central Europeo en junio, mientras que las expectativas de un recorte por parte de la Reserva Federal en septiembre se han reducido alrededor del 50%. Entre otros movimientos, las acciones de las empresas de ingeniería británica Renishaw cayeron un 5,2% después de que la compañía advirtiera sobre una menor rentabilidad en el próximo año. En resumen, las bolsas europeas comenzaron la semana con ganancias, impulsadas por sectores claves como el lujo y la energía, mientras los inversores se preparan para datos económicos importantes que podrían influir en las decisiones de política monetaria en las próximas semanas.
Ya de vuelta a la República Dominicana, durante el año 2025, en nuestro país se ha aprobado 6 aumentos salariales que están dirigidos a mejorar el ingreso mínimo de los trabajadores en sectores importantes de la economía nacional. Entre los beneficiados se encuentran los empleados de los sectores turismo, también están los bares y los restaurantes, el área de salud, las zonas francas, los trabajos domésticos y el sector privado no sectorizado. En el Comité Nacional de Salarios, junto con los representantes de los trabajadores del sector turismo y los empleadores, se acordó el día de ayer un aumento salarial de un 25 y 30% al salario mínimo de los empleados del sector, dependiendo del subsector. El señor Ángel Martín, Mieses, quien es el director del CNS, dijo lo siguiente, abro comillas, podemos anunciar en estos momentos que al sector turístico hotelero se le aplicará un aumento del 30%, mientras que al de bares y restaurantes se le incrementará el salario mínimo en un 25%. Estos ajustes se realizarán en dos fases. Este aumento beneficiará a más de 250 mil empleados de manera directa. Para el sector hotelero, el aumento será del 30%, aplicado en dos etapas. Primero de un 15%, entrará en vigencia el día 1 de junio de este año, elevando los salarios mínimos a 19.320 pesos. Y el segundo ajuste, también de un 15%, se va a implementar el día 1 de junio del 2026, alcanzando un salario de 21.840 pesos.
Continuamos con que el presupuesto general del Estado para el año 2025 contempla una asignación de más de 48 mil millones de pesos dominicanos para la recapitalización del Banco Central de la República Dominicana. Esta medida forma parte de los esfuerzos del gobierno para fortalecer la estabilidad macroeconómica y garantizar la solidez del sistema financiero nacional. La recapitalización del Banco Central es una estrategia que busca mejorar su posición patrimonial, permitiéndole enfrentar de manera más efectiva los desafíos económicos y financieros que puedan surgir. Además, esta asignación presupuestaria refleja el compromiso del Estado con el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en la Ley de Recapitalización del Banco Central. Es importante destacar que esta inversión se enmarca dentro de una planificación fiscal que busca equilibrar las necesidades de gasto público con la sostenibilidad de las finanzas del país. La asignación contempla 48.779 millones de pesos dominicanos. El gobierno ha señalado que, a pesar de las restricciones presupuestarias, se priorizarán las inversiones que contribuyan al crecimiento económico y al bienestar de la población. En resumen, esta asignación de más de 48 mil millones de pesos para la recapitalización del Banco Central en el presupuesto de este año representa un paso significativo hacia el fortalecimiento de la economía dominicana, en línea con las políticas fiscales y monetarias del país.
Bueno, señores, para finalizar, vamos a hablar sobre un tema que a nosotros nos interesa y es la estabilidad macroeconómica de nuestro país, que es uno de los incentivos fundamentales para que el Grupo Financiero Internacional Banesco tomara la decisión de incrementar su apuesta de negocios y realzar una estrategia con miras a posicionarse entre los cinco bancos más importantes de nuestro país. En una entrevista que fue concedida para uno de los periódicos más importantes de nuestro país, el presidente de Banesco Holding, el señor Juan Carlos Escotet Rodríguez, afirmó que la República Dominicana tiene los mejores fundamentos macroeconómicos para hacer negocios en toda la región y aseguró que el país constituye un objetivo estratégico para el futuro de la entidad. El banquero también señaló que a pesar de que toda la incertidumbre que vive la economía mundial, fruto de las reformas arancelarias que impulsa el presidente Donald Trump, las ventajas comparativas y competitivas de la República Dominicana son privilegiadas. El señor Escotet dijo lo siguiente, abro comillas, los objetivos del crecimiento estarán cercanos al 5% y sigue siendo un crecimiento macroeconómico importante. Un crecimiento a este ritmo es una manera de reducir pobreza, de mejorar el ingreso per cápita y todo eso vinculado a la industria bancaria. Y estas son buenas noticias. También apuntó el ejecutivo durante esta entrevista que fue realizada junto al reciente posicionado CEO de Banesco de la República Dominicana. En la conversación, Escotet Rodríguez destacó que cuando un inversionista de capitales como Banesco, con 15 años en el país y con presencia en 14 naciones de la región, decide redoblar su apuesta financiera y relanzar su estrategia, es porque las cosas van muy bien. Esto fue todo en los factores del día, así es que quédese con nosotros que seguimos conversando a fondo.
Exactamente, vamos a conversar a fondo con Rafael Dixon sobre los fondos de inversión para infraestructura pública. No se lo vayan a perder, que ya viene Rafael.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te
pero...
apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
explicar. De paso,
¿eh?
Le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Atención a todos nuestros clientes. En tu celular puedes encontrar una promoción que no te puedes perder.
Un certificado digital que te da grandes premios. Con depósito a plazo digital de Banco Popular, participas en sorteos quincenales para ganar 250 mil pesos y en un sorteo final de una Chevrolet Captiva nueva. Ábrelo desde 5 mil pesos en la app Popular. Consulta las bases en popularenlinea.com/gana mientras tu dinero crece. Promoción válida hasta el 6 de junio de 2025.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche, en Conversando a Fondo, quienes escucharon la agenda, yo creo que están entusiasmados porque vamos a hablar de algo que yo realmente no sé si existe en la República Dominicana aún, pero sí sé que existe en muchos otros países y ha dado muy buen resultado. Tenemos la dicha de que nos acompañe de nuevo nuestro querido licenciado Rafael Dixon Morales. Rafael, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Hola Santiago, ¿cómo va todo? Un placer estar aquí nuevamente con todos ustedes compartiendo sobre temas de interés para nuestro ecosistema y el país.
Oye, te cuento precisamente que hace poco estuve en una visita en una de las superintendencias del mercado financiero aquí en República Dominicana y me preguntaron sobre cómo íbamos con las APPs y precisamente lo hicieron a raíz de una participación que tú tuviste aquí en Sumas. Entonces me alegró mucho saber que los reguladores están atentos a aprender, a conocer, están abiertos a alternativas que permitan no solo desarrollar las alianzas público-privadas, sino particularmente sacar provecho de esto para que toda la comunidad dominicana se vea beneficiada, para que todo el país crezca. Es que las APPs funcionan de esa manera. Así que, Rafael, vuelvo y ratifico nuestro agradecimiento en Sumas por aportar tu conocimiento y tus experiencias aquí. Para algunos, seguramente las APPs son algo etéreo, las alianzas público-privadas no tienen ni idea de qué se trata, pero muy seguramente ya para buena parte de nuestra audiencia ya tienen algún significado, ya tienen idea de qué se trata. Y para aquellos que son especialistas, que nos escuchan, yo creo que sacan un provecho inmenso de tus participaciones. Así que, digo, nuevamente aprovecho la oportunidad para agradecerte tu colaboración en Sumas. Y hoy, esta noche, pues no nos vamos a alejar de las APPs, todo lo contrario. Vamos a hablar de un temita que ya tocaba yo, que yo no sé si existe en República Dominicana, y te voy a pedir que arranquemos por ahí, saber si existe ya o si no existe. Fondos de infraestructura para proyectos público-privados, para alianzas público-privadas. ¿Qué es esto? ¿Existe en República Dominicana? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los retos que tenemos? ¿Quiénes los pueden emplear? ¿Para qué sirven? Cuéntanos todo esto, Rafael.
Mira, por supuesto, Santiago, primero agradecer tu comentario y para mí un placer siempre estar por aquí, poder compartir y nutrirnos todos. A ver, los fondos especializados en infraestructura. En el país que yo sepa, no hay ninguno, y si existiese, estoy seguro que no tiene alguna de las características que yo creo que son necesarias y que debemos compartir, porque tú hablabas de las alianzas público-privadas y esto viene de la mano, ¿no? Y lo escribía recientemente en un artículo que publicaba sobre este mismo tema de fondos especializados en infraestructura como necesario para promover proyectos de infraestructura pública en la República Dominicana. Entonces, de entrada, no existe, no hay que yo conozca regulatoriamente hablando. Hay otros ejemplos y modelos muy exitosos en otros países, como el Fondo Marguerite en Europa, como es el Fondo Brookfield Infraestructura, como es en el caso de Infraestructura México, que tienen fondos por mencionar algunos. Pero, ¿qué son los fondos de infraestructura y cómo se relacionan con los proyectos de alianza público-privada o proyectos de infraestructura? Yo quiero comenzar esta conversación haciendo una primera pregunta para ir. No voy a entrar en una definición compleja de los fondos para simplificarlo a la audiencia, pero ¿qué tipo de financiamiento requiere un proyecto de infraestructura? Entonces, si vamos a hablar de qué son fondos de infraestructura, bueno, son vehículos de inversión, evidentemente, que canalizan recursos de largo plazo, por lo general provenientes de fondos de pensiones, de inversionistas institucionales, de aseguradoras, que están orientados y cuyo nicho de inversión son proyectos de infraestructura pública, es decir, carreteras, puertos, aeropuertos, acueductos, tratadora de plantas, etcétera, 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 hospitales, etcétera. Y evidentemente, ¿qué diferencian estos fondos o estos instrumentos de capital de otros? Bueno, es que están básicamente orientados a este tipo de proyectos públicos y entonces el apetito, es decir, ¿qué requiere? Voy a decir así, ¿qué requiere cuál es el tipo de financiamiento de deuda que requiere un proyecto de infraestructura? Bueno, mucha cantidad de dinero, porque son proyectos bastante complejos. La capacidad de soportar algún riesgo comercial o político que no sean requeridos o que no haya una expectativa de requerimiento de capital en el mediano plazo, porque son proyectos de largo plazo, ¿no? De más de 10, 15, 20 años, que tenga un costo estable del financiamiento, por mencionar algunos el ejemplo. Entonces, estos tipos de fondos, pues, te permiten, te dan esas características que requiere los proyectos de infraestructura, a diferencia de, por lo general, los créditos de otros tipos de fondos que puedan existir o los propios créditos bancarios. Por eso, hay muchos proyectos de infraestructura que desafortunadamente son financiados por la banca tradicional y la lógica del financiamiento es distinta a lo que requiere un proyecto de infraestructura. Entonces, por eso los fondos de infraestructuras son necesarios, a mi entender, para realmente promover y reducir esa brecha, ese déficit de infraestructura en movilidad urbana, en saneamiento, en energía, en gestión de residuos que requiere y que tiene nuestro país, que está ligado, ¿no?, al crecimiento, a la competitividad, a generar eficiencia y, como yo digo siempre, hacernos la vida más feliz a todos nosotros. No sé si abundé mucho
No, está
o
muy bien. Yo te quería comentar que en República Dominicana Hay un fondo de infraestructura, pero no está dedicado a infraestructura pública. Ojo, que ahí hay una diferencia importante. Tú estás hablando de fondos que exclusivamente dedican sus recursos a temas de infraestructura pública, que son de interés público. De esos no tenemos todavía en República Dominicana. Y te quería preguntar algo que seguramente nuestra audiencia también tiene en la cabeza. En los fondos de inversión que tenemos en la República Dominicana, el capital es 100% de inversionistas privados, o bueno, mayoritariamente de inversionistas privados. En estos fondos de infraestructura pública, el capital a veces se combina con recursos del gobierno. ¿Cómo funciona esa sinergia? ¿O siempre es 100% capital privado?
Muy buena pregunta. Y aquí yo creo que hay mucho que compartir y debatir, y se aleja quizás un poco al tema de APPs, pero está vinculado. Y es que hay una alta composición de estos tipos de fondos que implican inversiones de los fondos de pensión. No necesariamente está orientado a temas de fondos públicos, porque son fondos cerrados, pero sí fondos que tienen algún tipo de inversión en los fondos de pensiones, que tienen un componente regulatorio muy alto por las implicaciones que tiene como país. Entonces, por lo general son fondos, como te digo, privados, pero sí que tienen una parte importante o relevante de fondos de pensiones, o cuál las inversiones que pueden hacer los fondos de inversión en esta y en esta infraestructura. Aquí hay un reto regulatorio, porque toda la parte de las inversiones que pueden hacer los fondos de pensiones en el país se encuentra bien regulada. Algunas tienen ciertos límites concretos para invertir específicamente en proyectos de infraestructura pública. Entonces yo creo que eso es algo que hay que revisarlo y tomarlo en cuenta, porque ¿qué requiere o qué necesita las inversiones de los fondos de pensión? O sea, y están muy alineadas, como lo veo, a lo que requiere un fondo, lo que requiere un proyecto de infraestructura pública en términos financieros y en términos incluso hasta de equity.
Ven, y ahí viene otra preguntita muy importante. Yo sé que en algunos países incluso estos mecanismos son administrados por el sector privado, es decir, se trata de fondos privados para infraestructura pública, y efectivamente participan institucionales como los fondos de pensiones, algunas aseguradoras, algunos family offices, algunas grandes empresas que tienen capital a larguísimo plazo y quieren invertirlo y quieren tener una rentabilidad atractiva sabiendo que se trata de largo plazo. Entonces son administrados directamente, lo que sería su equivalente acá, las administradoras de fondos de inversión, las AFIs. Sin embargo, por tener un criterio público de cierto interés público, esos proyectos que se financian, en algunas jurisdicciones, en algunos países, tienden a ofrecerles algunos incentivos especiales a este tipo de fondos para crear, para precisamente motivar la creación de estos fondos y favorecer un poquito a estos inversionistas que, como tú dices, asumen ciertos riesgos muy específicos de estar expuestos a activos públicos y también, pues, de largo plazo en el que estos activos se desarrollen. ¿Conoces algunos de esos beneficios que nos puedas compartir de pronto? Que tú digas, mire, de pronto en la República Dominicana valdría la pena evaluar que se dé tal beneficio o se promocionen de esta manera para que comience a existir ese mercado y ese interés de parte privada y de parte pública?
Mira, muy buena pregunta. Yo creo que el tema de los incentivos siempre hay que analizarlo tomando en cuenta las posibles externalidades que pueda tener, tanto positiva como la negativa. Evidentemente, varía de jurisdicción. Yo te diría que en términos locales, un elemento que se puede considerar y evaluar en cuanto a esos incentivos son la forma de retorno de las posibles inversiones, unos apalancamientos, pero habría que hacer evidentemente un análisis del ecosistema, porque me parece que localmente habría apetito de creación de este tipo de fondos con la estructura existente de la JAFI, más allá de diferenciar y crear un elemento adicional, pero o sea, que puede estar sujeto a ciertos incentivos que se puedan diseñar cuando es un fondo especializado, porque recordemos que estamos hablando de fondos concretos para este tipo de proyectos. Entonces, ahí, por ejemplo, qué sé yo, por decir algo, el Global Infrastructure Partners tiene muchos proyectos de infraestructura pública, pero también al ser un fondo de infraestructura puede tener otro proyecto de infraestructura privada. Entonces, deslindar y dividir eso para incentivar uno u otro, yo creo que habría que analizarlo con más cuidado. Lo que sí creo que en la medida que hayan aportaciones, pues se puedan producir beneficios o reducciones vinculados a ese éxito del proyecto futuro. Entonces, en la medida que pueda haber un incentivo a que el proyecto sea exitoso, recuerden, y también hay que definir qué es exitoso. Por eso las APP son tan interesante porque es que la lógica cambia cuando hablamos de APP con un proyecto tradicional que se orienta muchas veces al activo. Nosotros aquí nos orientamos más bien a la entrega de un determinado servicio de cierta calidad, con cierta eficiencia. Entonces la estructuración es completamente distinta. Yo te diría que es algo que se puede analizar. Yo no lo tomaría como el principal elemento diferenciador o como incentivo concreto para que existan. Creo que estamos a un nivel de desarrollo del ecosistema financiero que pudiera permitir la existencia específica de un proyecto, de un fondo de esta naturaleza, para evaluar proyectos concretos y maduros, obviamente, de infraestructura pública. Eso requiere una serie de desafíos para los ministerios, las entidades públicas, pero también para el sector privado, que muchas veces tiene un enfoque distinto en la ampliación de los fondos en proyectos de esta naturaleza. Se enfocan más en la parte privada que en la parte pública, y hay que tener un cambio, un switch, porque evidentemente tú vas a tener riesgo político en un proyecto público-privado o una infraestructura pública, que es un riesgo que es más mitigado en los fondos privados donde no invierten en infraestructura pública. No sé si me di a entender,
Sí,
Santiago.
perfecto. Hablemos ya hablamos de oportunidades, ¿verdad? Hablamos de requisitos básicos, digámoslo así. Hablamos de qué se trata esto. Hablemos de retos, Rafael. Yo tengo uno identificado ya en mi cabeza, así que quiero exponerlo si tú no lo expones cuando tú termines, que creo que es muy importante que se toque en este momento por varias razones. Pero ¿cuáles son esos retos que en tu cabeza tenemos en la República Dominicana para que este tipo de fondos pues vean la luz y comiencen a materializarse en favor de todos los dominicanos?
Mira, aquí yo veo varios tipos de retos y te voy a mencionar algunos, para que también tú abordes quizás los principales que tú estás viendo del marco regulatorio del mercado de valores. Pero yo creo que uno de los principales desafíos que enfrentan los fondos de infraestructura cuando se encuentran bien estructurados como tal, o que tienen un apetito para realizar proyectos en este rubro, es la escasez de proyectos bancables con marcos legales estables. Es decir, primer elemento. Y nosotros hemos tenido aquí a veces deficiencias en proyectos de APP, porque lo que se pretende no tiene ciertos niveles de bancabilidad. Cuando hablo de bancabilidad, a veces las APP no necesariamente tienen que ser en un primer término, y eso lo podemos discutir más adelante. Sí, específicamente financiable. El Estado puede en algún momento subsidiar porque anda buscando una eficiencia por detrás que no la va a generar el sector privado. Es el sector privado de por sí que anda buscando una rentabilidad. Entonces el Estado ahí tiene que hacer unos análisis que muchas veces no se hacen. Entonces yo creo que el primer elemento viene orientado a esa escasez de proyectos efectivos, bien diseñados. Otro elemento es cómo mitigar una serie de riesgos sociales y ambientales que se puedan generar en una infraestructura pública de largo plazo. Imaginémonos un proyecto de tren que conecte, que está por ahí en el pipeline, de alguna forma por el Estado, ¿no? Entre Santo Domingo y Punta Cana, pagándose en los aeropuertos. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo se van a ver los impactos sociales ahí? Es decir, yo creo que desde el punto de vista, y me quiero enfocar por razones de tiempo solamente a este tipo de riesgos, o sea, desafíos. Uno, la escasez de buenos proyectos estructurados desde el punto de vista legal, tanto desde el sector público, principalmente cuando lo estructura, y el segundo, riesgos regulatorios y políticos vinculados también a esta falta de mecanismo de impacto social. Y el último, vinculado quizá a lo que tú puedas abundar ahora, y para que estos fondos sean efectivos y atractivos, se requiere la inversión de las pensiones. Entonces, en el tema de las inversiones que puedan hacer los fondos de pensión, pues amerita también una adecuación, una revisión del marco regulatorio existente hoy día.
Muy bien, bueno, yo te tengo otra muy importante que además puede entrar en discusión en este momento y ojalá si los honorables congresistas nos escuchan, si el Poder Ejecutivo nos escucha en este momento, pues tomen atenta nota. Y es que para que este tipo de fondos puedan operar en la República Dominicana, es muy importante, les facilitaría mucho la vida, la existencia, que los fondos de inversión puedan ser proveedores del Estado. Actualmente existe una interpretación en nuestro concepto errónea de que los fondos de inversión no pueden ser proveedores del Estado. Existen mecanismos para que lo sean, obviamente jurídicamente siempre hay forma, pero la realidad es que no vale la pena enredar las cosas y sería mucho más transparente, mucho más fácil si explícitamente se acepta que los fondos de inversión puedan ser proveedores del Estado. Entiende uno que para ciertas actividades, pues no vale la pena. No estamos hablando de que los fondos de inversión sean proveedores de almuerzos, de no, hombre, de grandes proyectos de infraestructura, del sector inmobiliario, donde el Estado tiene que hacer grandes inversiones. Ahí valdría la pena evaluar que explícitamente en la ley de compras y contrataciones públicas se determine que los fondos de inversión que hacen parte de la oferta pública del mercado de valores de la República Dominicana, en el que pueden participar absolutamente todos los inversionistas que quieran, y especialmente, como tú decías, los fondos de pensiones, que es el dinero de nosotros, de los trabajadores, de la jubilación nuestra, pues puedan participar de estos proyectos que le ofrecen servicios y particularmente bienes al Estado. Ese es un tranque que tenemos por ahí pendiente, Rafael, y que yo creo que con la ayuda de las autoridades se podría solucionar de alguna manera.
Sí, yo no. A ver, ahí hay algunos puntos que se pueden abundar, pero me parece que esa no debería ser un... Es una traba, si existiese como tal, que puede ser relativamente subsanable fácilmente a través de ciertas aclaraciones, incluso se puede contemplar, evaluar ahora que se está discutiendo la modificación de la ley de contrataciones públicas, pero al mismo tiempo a través de cuestiones normativas vinculadas al órgano rector de contrataciones. Yo creo que el tema ahí es el enfoque que se le da desde el órgano rector al proveedor del Estado que implica pues la prestación de un servicio o de un bien o de una obra donde el fondo por lo general no tiene una interacción ahí porque se crea un SPV que es el que tiene su fondo, su registro de proveedor del Estado y el fondo pues Por lo general, en otras jurisdicciones, por eso no tocaba ese tema localmente como un desafío tan importante desde mi punto de vista. Por lo general, siempre hay SPV que están por debajo, pero si hay algún elemento que atañe o que impide a ese fondo a poder formar parte de un proyecto de esta naturaleza, evidentemente que esa observación que planteas es fundamental, o sea, levantar esa traba para permitir que accedan estos fondos a poder financiar, invertir, financiando y en algunos proyectos incluso hasta con algún nivel de equity para lograr estos objetivos que, insisto, lo que nos buscan es hacernos la vida a todos nosotros más felices.
Bueno, me encanta que nos traigas estos temas que nos ponen a pensar, que nos ponen creativos y que definitivamente, en mi opinión, crean riqueza para la República Dominicana y para la sociedad específicamente. Rafael, como siempre, contigo el tiempo escasea, se nos va rapidísimo, nos pasamos, te cuento, pero siempre eres bienvenido
Bueno.
aquí a Sumas, un placer conversar contigo y esperamos tu participación prontamente de nuevo.
Gracias, Santiago. Saludos a todos.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy. En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Y llegó el momento del orden no altera el resultado. Y me encantó el tema que vamos a tratar hoy. Liet nos va a dar consejos para poder preparar nuestro retiro. Y Liet, me encantaría escuchar este tema porque muchos jovencitos se dilatan en hacer este proceso y también muchos emprendedores. Así es que somos todo oídos para
Claro.
aprender.
Muchísimas gracias, Ivette. Sí, realmente este tema es muy importante para todos porque nos concierne y a pesar de que soy joven, es que es una idea, como un estigma que tenemos, que el retiro es algo como de gente adulta, como de más edad, pero eso, o sea, eso es algo que todos, una realidad que todos, Dios mediante, vamos a enfrentar y tenemos que prepararnos. Entonces, aunque uno diga falta mucho y que el tiempo pasa volando, o sea, yo creo que nuestra versión más adulta, 60, 65 años, nos va a agradecer si hoy tomamos decisiones con conciencia. Así que de eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo empezar a ahorrar para el futuro sin sentir que estamos sacrificando nuestro presente? Porque
¿Es
sí.
posible eso?
Yo creo que sí se puede.
me gusta esa seguridad de Liet. Por supuesto que sí. Algunos consejitos que nos trae Liet precisamente para buscar hacer eso sin tanto complicación, sin tanto dolor, sin tanta prevención que a veces tenemos frente a eso, ¿no? Creemos que eso es imposible. Cuéntanos, Liet.
Claro, bueno, empezamos con los consejos. No necesitamos empezar con mucho, pero sí necesitamos empezar. Porque una de las razones por la que la gente no ahorra es porque, o sea, a largo plazo, es porque piensa que necesita tener mucho dinero para comenzar y eso no es así, lo venimos hablando desde hace tiempo. Lo importante aquí no es cuánto, sino empezar y ser constante, disciplinado. Porque, por ejemplo, si ganas, por poner un número, 10 mil pesos al mes, o sea, tú puedes empezar con 500 pesos y así proporcionalmente, no tienes que dedicar el 70% de tu sueldo a un ahorro, claro que no. Buscamos que sea algo sostenible y ajustable a tu realidad. Y si se te hace mucho, o sea, puedes empezar con una cantidad que te haga cómodo, porque lo importante es hacerlo todos los meses sin fallar. Un buen truco es hacer un cargo, básicamente un cargo a nosotros mismos automáticos el día que cobramos nuestro sueldo o que recibimos ingresos. Así, ese dinero no lo ves ni lo extrañas. O sea, puedes con tu institución ajustar para que ese dinero se traslade a un fondo o a una cuenta que tengas para esos fines. O sea, es como esconder el billete para una emergencia, pero realmente es con un propósito. Otro consejo que quiero mencionar es el poder del interés compuesto. Este punto parece un poco matemático, pero en realidad es algo muy interesante. Y es que cuando empezamos a ahorrar jóvenes, el interés compuesto trabaja a nuestro favor. Hemos hablado ya un poco de lo que es el interés compuesto, pero si gustan que abundemos más, nos dejan saber. Pero vamos a imaginar este escenario. Si ahorramos 1.000, 1.500 pesos mensuales desde los 25 años, por ponerlo ya para personas de mi edad que a veces no valoramos estos puntos, y los invertimos con un rendimiento del 6, 7% anual, o sea, cuando llegues a jubilarte, cuando pases ese tiempo y haces esa monedita poco a poco cada mes, o sea, puedes llegar a tener algunos millones de pesos en tu cuenta para jubilarte. Pero si empiezas con más edad, el mismo ahorro mensual no va a terminar siendo tanto. ¿Por qué? Porque esos años dorados, como llaman a la juventud, es donde el dinero, el tiempo, perdón, multiplica nuestro dinero. Así que es un punto que mientras más jóvenes, menos tenemos que aportar para lograr un buen fondo. Quiero decir con esto, no es que se conformen con dar 2 o 3 pesos, no. A la medida que vayamos manejando más dinero, podemos dedicar más ingresos. Pero lo importante aquí es enfocarnos en la constancia y en empezar con poco, porque con el tiempo esto va a significar más. El consejo número 3 que quiero darles es que usemos herramientas accesibles. O sea, apóyense de sus instituciones bancarias, de los fondos, tomen ese primer paso para que entonces puedan asesorarse de personas especializadas, regularizadas. Porque ¿cuántas estafas no hay? Ya creo que hemos hablado de esto anteriormente. ¿Cuántas estafas no hay que prometen multiplicar tu dinero en poco tiempo, en dame tanto y te doy tanto? No. Ya en el país tenemos varias instituciones que tienen las puertas abiertas buscando ayudarte y dando opciones especializadas para tu interés y tus fines. Así que no se lo tomen como que suena algo complicado, mucho papeleo, nada que ver. O sea, estas opciones son los que te ayudan a crear ese fondo de manera segura, fácil y asistida. Número 4. No lo veamos como un sacrificio. O sea, míralo mejor como pagarle a tu yo, pero del futuro. O sea, al Aliet del futuro, al Santiago del futuro, al oyente del futuro. Porque me encanta verlo de esa manera para ir cambiando como ese chip que tenemos. Porque es algo que estamos haciendo por y para nosotros. Muchas veces no ahorramos porque sentimos que estamos dejando de disfrutar el presente, así como si fuera un castigo. Pero, ¿qué tal si lo vemos de una manera diferente? O sea, imagina que el tú de ahora puede hacerle un gran favor a tu yo más adelante. Un favor que le garantiza tranquilidad, salud, descanso, que no tenga que preocuparse por trabajar en algo que ya no quiere o por depender de otros, que es algo que puede surgir. Es como cuando pagas un seguro, o sea, no lo haces con gusto, pero lo haces para estar protegido. Entonces, ¿por qué no invertir también en asegurar tu retiro? Además, ahorrar para el retiro no significa dejar de vivir, claro que no. Significa ser más intencional. O sea, en vez de salir 5 veces al mes, 6 veces al mes, sal 4, sal 3, y ese dinerito lo vas ahorrando. En vez de comprar algo que no necesitas, o te ibas a comprar 2 o 3, cómprate uno o piénsalo mejor, dale 2 días y ver si realmente lo necesitas, porque esa monedita, si lo destinas a un fondo, mañana va a ser el que te va a dar libertad. Entonces, la pregunta no es si puedes permitirte ahorrar, sino si puedes permitirte no hacerlo, porque en algún momento vas a necesitar ese dinero y es mejor que venga de ti que de una preocupación. Esto me lo dijo alguien así, como que es mejor que ese dinero que si algún día tienes una emergencia venga de ti mismo, de tus ahorros, que te lo dé un dolor de cabeza y tengas que resolver desesperado. ¿Saben? En el consejo número 5, quiero especificar que diseñemos un retiro que vaya alineado a nosotros, porque muchas veces vemos personas que se están preparando para el retiro y quizás empezaron antes que nosotros o invierten más que nosotros o tienen intenciones de jubilarse o retirarse a cierta edad que no es lo que nosotros teníamos previsto. Pero eso no tiene nada de malo, o sea, es precisamente eso, no todos soñamos con lo mismo y no todos tenemos la misma, o sea, esto no se mide con la misma regla para todo el mundo. Si bien es cierto que es una meta que todos tenemos, o sea, hay quienes quieren retirarse para viajar, otros para irse a vivir al campo y tener su casita, otros para volver a su país natal, otros para sentirse más cerca de su familia, dejar activos, disfrutar de su tiempo. O sea, define esa visión. Más fácil es comprometerse hoy con lo que tenemos que hacer, porque así ahorramos con propósito y al hacerlo nos sentimos como, o sea, se siente menos como renuncia o como sacrificio y se ve más como una dirección, con un propósito, con un fin. Entonces, ahorrar para el retiro no es dejar de vivir el presente, hay que cambiar eso. Es simplemente hacerlo con conciencia para que mañana, para que cuando llegue ese momento tengamos más opciones. Recuerda, no necesitas mucho, solo necesitas constancia. El tiempo y el interés, o sea, el tiempo es tu aliado y el interés compuesto por igual. Si empiezas ahora, joven que me estás escuchando, o bueno, si ya tienes una edad más avanzada que la mía, o sea, no te sientas cohibido porque estás tarde o ya perdiste esa oportunidad, nada que ver. Auxíliate de instituciones viables, de reales, accesibles, reguladas, aunque sea con montos pequeños y aunque te sientas un poco confundido, dale esa oportunidad para que te ayuden, te asistan y recuerda que esto no es un sacrificio, es un acto de amor hacia uno mismo. Este es el mejor regalo que le puedes hacer a tu yo del futuro, o sea, es tranquilidad.
Eso es verdad. Y como tú dices, todos queremos llegar allá. Así que, por favor, no se olviden de los consejitos que nos da hoy Iliet para llevarlos a cabo. Sin embargo, pues si usted definitivamente es de los que dice, a mí el futuro no me importa tanto, no se preocupe que en el sistema de seguridad dominicano automáticamente usted está empleado. Eso sí, solo si es empleado, pues le hacen un descuento, no lo suficientemente grande para garantizarle una vejez bastante favorable, pero lo suficientemente significativo para garantizarle que pueda sobrevivir si llega a esa etapa de su vida. Usted verá si quiere sobrevivir o quiere vivir esos últimos años que pueden ser muy agradables.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Infortunadamente, Catalina no alcanzó a llegar a nuestro programa y la sección Sumémonos entonces quedará pendiente para la próxima semana o quizás para mañana. Hablaremos con Catalina a ver si de alguna forma podemos meterla en nuestra programación de mañana miércoles. Nos excusamos con ustedes, pero estas cosas ocurren. Vámonos entonces a nuestra frase a recordar, querida Lía. ¿Te parece bien?
Claro, por supuesto.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Llegamos al final de nuestro programa, pero por supuesto no al final de nuestra misión. Esa será cuando absolutamente todo el mundo en República Dominicana tenga por lo menos una cuenta de inversión activa, tenga un seguro, tenga su pensión ya bastante adelantada. Mejor dicho, nos queda mucho trabajo, señoritas. Pero
Sí.
bueno, por hoy terminamos nuestra tarea y la terminamos con nuestra frase a recordar. ¿Cuál es la de esta noche, querida Lieta?
Claro, la frase es patrocinada por Voltaire, quien dice: No pienses que el dinero lo hace todo o acabarás haciéndolo todo por el dinero. El dinero es importante, claro que sí, nos da opciones, tranquilidad y acceso, Pero cuando se vuelve el centro de todo, corremos el riesgo de perder la vista de lo que es esencial, los valores, el tiempo, la salud, nuestras relaciones. Así que recordemos que el dinero es una herramienta, no el jefe de nuestras vidas.
Exactamente, como lo vemos por ahí en una sección, creo que no es pura ficción. El dinero es un medio y no es un fin. Nosotros llegamos al fin de Sumas. Nos vemos mañana aquí a las 7 de la noche.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.